Estamos estudiando de los escritos del Baal HaSulam. Estamos en el artículo, el término del de un discurso, el término del Zohar. Bueno, se pueden hacer preguntas en nuestro sitio, como ustedes saben. Estamos en algún lugar del texto. Sí, que de otra forma nosotros no vamos a terminar nunca. Cuanto lo que leemos en el principio es lo que alcanzamos a leer. Después ya es imposible continuar, así que dale. Y lo que nosotros vemos que los pensamientos del Creador, es decir, los secretos y sabores de la Torah y Hebel, es porque hay muchos peldaños y vuelta de la forma con el Creador. De acá hay muchos peldaños en esta cuerda, eso de adquirir los secretos de la Torah. En la medida de que los peldaños se igualan en la forma con el Creador, así la medida de su alcance de los secretos de la Torah, es decir, en el conocimiento de los pensamientos del Creador. Que generalmente estos son los peldaños Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida, que cada una está compuesta por todas. Y en cada una hay 5 peldaños por separado, que cada uno de ellos tiene por lo menos 25 peldaños. Y son llamados también mundos, olamot, como dijeron los sabios. En el futuro el Creador entregará a cada justo Shai mundos. Y los peldaños son llamados mundos porque tienen 2 significados. En el nombre de Olam, mundo, el primero, que todos los que nacen en el mundo están influenciados de una misma sensación, y todo lo que uno ve y escucha y siente, ven, escuchan y sienten todas las mismas criaturas en el mundo. Es decir, ahí nos encontramos con todos los sabios cabalistas que pasaron todos estos peldaños, rangos, en su imagen cuando eran pequeños, como pequeños cabalistas, después más grandes y más grandes, y los veremos de una forma avanzada cada vez. ¿Qué me miras a mí? ¿Ah? Sigue. 2. Que todos los que viven en este mismo mundo, en esta desaparición, no pueden saber o adquirir algo de otro mundo. Y así se encuentran estas 2 definiciones también en el mismo alcance. Lo primero es quien alcanzó algún peldaño, él sabe y lo adquiere. Todo lo que adquirieron esos mismos en el peldaño de esas mismas generaciones y de lo que fueron, se encuentran con ellos en un alcance común, así como se encuentran en un solo mundo. ¿Está bien? Sigue. 2. Que todas las criaturas de ese mismo peldaño no podrán saber ni adquirir algo de lo que se encuentra en otro peldaño, como los que nacen en este mundo, que no pueden saber algo de lo que se encuentra en el mundo de la verdad. De acuerdo a esto, son llamados los peldaños con el nombre de Olamot, mundos. De acuerdo a esto, los que alcanzan pueden escribir libros, registrar sus alcances en entendimientos, en insinuaciones, de todo lo que se encuentra en sus libros, y tienen un alcance común entre estos. Pero quien no adquirió esa misma cantidad en un peldaño no podrá entender sus insinuaciones, y esos que no adquirieron no entenderán nada, porque no hay en ellos alcances comunes. Es decir, si en algo se encuentra el hombre en un alcance de acuerdo al cual cuanto él entiende en un poco de saber qué es lo que sienten en esos otros peldaños, y si no pasó aún esos mismos peldaños de los cuales nos cuentan, entonces por supuesto que no podrá. Y quien se encuentra en este mundo solamente, que no tiene ningún alcance espiritual en ninguna situación o peldaño, entonces por supuesto que no podrá describir absolutamente nada verdadero de lo que se habla en los libros estos. Sí. ¿Es posible decir que estos dos vienen al mismo mundo de una forma de anulación? Sí, pero cada uno en una forma, en su forma, en su manera. ¿En qué pertenecen al mismo mundo y en qué pertenecen a una distinta forma? No sé, digamos, yo llegué a la universidad junto con Niv, ¿sí? Estudiamos juntos los dos. Él es Navón y yo no soy demasiado inteligente. Ese es el significado de su apellido. ¿Cuánto yo invertí en el estudio y cuánto él? Digamos, al término de la universidad, ¿sí? Ahora, si es en nuestro mundo, él junto de que estuvo en la universidad también se fue a pasear, hizo un montón de cosas, todo le vino así muy fácil, lindo, bonito. Y yo, de la noche a la mañana, todo el tiempo ahí, cabeceando sobre los libros, todos estos tomos y entre un montón de hojas, y no sabía ni día ni noche. Y los dos terminamos. Él tiene su diploma y yo tengo mi diploma. Bueno, ¿y? Así es en nuestro mundo. En la espiritualidad es lo contrario. De acuerdo a mi inversión, ¿sí? Entonces, yo terminé y él terminó. Pero ¿en qué rango yo siento? ¿En qué forma yo siento el rango que yo adquirí? ¿En qué profundidad es de Naranjai? ¿Y en qué rango Niv siente lo que él adquirió? En un rango de Nefesh. Yo siento por el ejemplo, ¿sí? Pero bueno. Porque de acuerdo a la inversión es lo que uno recibe. De acuerdo a la inversión, de acuerdo al esfuerzo. Por lo tanto, acá se encuentra esa regla inversa entre luces y kelim. ¿Y qué es encontrarse en el mismo mundo? En el mismo peldaño, la profundidad, el entendimiento, la conciencia, el conocimiento de los resultados y los motivos y todo eso. Lo estudiamos, lo sabemos de una forma distinta. En cada rango tienes, después de todo, naranja, kahab, zon. Tienes inerte vegetal, viviente y hablante en el mismo rango. Un gato se encuentra en nuestro mundo. ¿Entiende como tú? Es un gato. Se acabó. No más. También digamos un gato espiritual. No que un gato tenga una imagen espiritual, sino que con respecto a las fuerzas, deseos de un gato, sí, se encuentran en un rango espiritual. Y bueno, ¿y qué entiende y qué siente este mismo deseo? Estamos hablando de la preocupación con respecto al prójimo, al amigo. Preocuparnos del prójimo, ¿sí? Ok. Entonces, si dos se preocupan uno de otro y cada cual hace lo máximo, ¿sí? ¿Cómo es que aún hay... se encuentra la naturaleza de cada uno y está bien, eso no cambia, está claro, pero ¿en qué sí ellos son iguales? La fuerza de cada uno de ellos no cambia, ¿sí? Eso es como células madres, pero ¿qué sí cambia? Hasta cuánto cada uno invierte trabajo y se incluye de todos. Si yo, en el punto más enraizado de mí, en el término de la corrección, me incluyo con todos, entonces yo adquiero como tú. Nosotros en un 100% estamos apegados, pero cada uno de su propio punto de raíz. Es decir, nos diferenciamos en esta misma raíz, que en ella no hay aviud, no hay densidad, que en ella solamente viene una observación, escrutinio, raíz, es llamada Ahoraim de Nefesh de Kdusha. ¿Sí? Eso es. Y todo lo demás, yo lo tomé de todo el kli general. Y también tú lo tomaste de todo este kli general, en un punto de raíz tuyo. Es decir, nosotros somos iguales en el alcance, en el entendimiento, en todo, fuera de que cada uno ve eso de cualquier forma, de su propio punto, de su ángulo. Y de acá nosotros comenzamos. Y de acá solamente, cuando nos queda esta distinción, esta diferencia entre nosotros, de raíz que proviene del Creador, gracias a esta diferencia comenzamos a descubrir su gran riqueza, su gran variedad. su gran variedad. Sí, entonces en el término de la corrección está claro la imagen. ¿Pero qué significa en el camino que nos encontramos en el mismo mundo? Ahora, dos cabalistas en el mismo mundo. ¿Tú entiendes que nos encontramos contigo en el mismo mundo? ¿Todos esos amigos se encuentran contigo en el mismo mundo? Cada uno piensa de una forma distinta, cada cual lo entiende de una forma. Este tiene una profesión, el otro tiene una profesión, este es exitoso, el otro... ¿Cómo llamarlo? Sí, tiene sus dones a la música, al dibujo, el otro escribe cosas y el otro sabe, qué sé yo, arreglar una rueda. Cada cual en lo suyo. Al fin de la corrección no hay ninguna diferencia. Y en la mitad, en todos los peldaños, por supuesto que cada uno se encuentra y alcanza de una forma muy personal. ¿Qué no se entiende? Dame un ejemplo de este mundo. No hay más. Sí. John de Chicago pregunta, ¿cómo es posible querer adquirir algo del próximo mundo si no tengo idea de lo que hay allí? No. Cuando lo adquiera, entonces tendrá idea. Bueno, daremos al chico otra vez la posibilidad de preguntar, veremos qué tiene ahora. Solo que nosotros pensamos en ti bien, así que no lo descompongas, ¿eh? A veces tú sabes, mejor quedarse callado. Así pensamos que eres inteligente. Escriben que los peldaños y mundos, todos los mundos se encuentran en el embrión, creo que dijo. Digamos, sí. No sé a lo que te refieres. Que todas las correcciones se encuentran en el embrión. Influir para influir. Él se anula todas las correcciones en luz que retornan dentro del uvar, dentro del embrión se encuentran, si es así. Por supuesto que todo lo que sucede, sucede dentro del deseo de recibir. Sí. Entonces, después cuando nace, recibe para otorgar. Ya es un lugar en que hay relaciones corregidas, ¿no? Por supuesto, en la sabiduría del Kabbalah se habla sobre las relaciones corregidas fuera del rompimiento de los Kelim o el pecado del árbol del conocimiento. Fuera de esto, todo se habla de relaciones corregidas, es decir, siempre se encuentra un equilibrio entre la luz y la viud y en la mitad el... En el medio, el masaj que se encuentra allí para medir. Lugar es llamado deseo. Para influir, con intención de influir, significa que se encuentra en equilibrio con algún rango de luz, potencia de luz. También allí hay correcciones, ¿sí? ¿Dónde? En ese lugar que trabaja hacia el otorgamiento, recibe luz. No sé lo que es allá. ¿Allá significa dentro del deseo? Sí. ¿Que recibe dentro del kli? Ese mismo deseo, sí. También allí hay correcciones. Sin esto no puede recibir. Corrección tiene que ser anterior al recibimiento de la luz. ¿Siempre hay correcciones hasta el término de la corrección? Sí, responde Rav. También en Ibur, también cuando nace, todo el tiempo hay correcciones. Esos nombres indican rangos de corrección. Sí. Lentamente se te va a ir arreglando de a poco. Ah, Ovadia, sí. Qué suerte. Quisiera preguntar, si no nos encontramos en ningún alcance como estos mismos cabalistas que nos escribieron y no entendemos idea de lo que dicen, entonces, hoy la situación es así que, al parecer, nadie entiende nada de lo que sucede acá. ¿Y tú pensaste que anteriormente era de otra forma? Era igual. Cuando un alumno entendió su Rav, su maestro, y más que eso, Rabash, Baal HaSulam, allí, esos que andaban por ahí, ¿quién? ¿Cuándo sucedió algo así? Que en realidad, entonces, ¿por qué se llama estudiante, alumno, y su Rav y su maestro? Yo pregunto con respecto a la buena situación, digamos que, pero yo, digamos, en todo el pueblo no tienen ni idea, que tampoco saben. Entonces, ¿cuál es el significado de estos escritos para esta gente? No tiene ningún significado. Tú ves que ellos reprochan o temen, pero se desconectan por seguro. Entonces, ¿qué? Sí, pero que estos escritos de los cabalistas fueron escritos para que todos lleguen al alcance de los peldaños. No es cierto. Acá no. Baal HaSulam escribe, y de acuerdo a esto nosotros tendremos que escribir libros. Encuéntralo para nosotros. ¿Qué libros tenemos que escribir, componer? Que los cuales allí podremos bajar al pueblo y explicarles de la forma, en el estilo, en el carácter, en que ellos entienden que es para ellos conveniente. Que de acuerdo a sus carencias, educar al joven de acuerdo a su camino, sentirán que esto es bueno. Entonces se acercarán. Bueno, ¿y? En la introducción al libro de Panim Beirot Umas Birot está escrito: gran expansión de la sabiduría de la Kabbalah sobre el pueblo. Para esto tendremos anteriormente, sí, es decir, para el pueblo, que seamos dignos de recibir el propósito de esto mismo. Y dependemos de la expansión de la sabiduría de la Kabbalah en la venida del Mesías. Y porque nosotros tenemos que expandir esta sabiduría. ¿Y cómo lo haremos con el pueblo? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué saben fuera de lo que es bueno para sus barrigas? Y nosotros estamos obligados a decidir libros de estudio para difundir la Kabbalah en el pueblo, es decir, bajar el nivel. Como Baal HaSulam lloraba para que pudiera por lo menos escribir el Tes y escribir el Sulam para el Zohar. ¿Eso? Bueno, otra palabra. Dinos otra frase. Rav Kook, en el mismo espíritu, escribe: frente a nosotros tenemos la obligación y expansión de un trabajo de la interioridad de la Torah con respecto a su espíritu, que contiene una forma extensa a ese mismo Israel, que es conocer al Creador de acuerdo a los secretos de la Torah. Y en nuestros días necesita una aclaración y averiguación para que sea entendible y cómo se expanda, para que se expanda en todo el pueblo. Esto es lo que los cabalistas siempre se preocuparon. El doctor. Primero, el doctor, claro. En realidad hoy no entiendo nada. Ah, hoy día estás enfermo. No eres doctor. Yo quiero entender una cosa. ¿En qué clí el hombre descubre la espiritualidad? En luz que retorna, responde Rav. ¿Qué es eso? Influencia. ¿Qué es eso? Preocupación del prójimo más de sí mismo, más que en sí mismo. ¿Qué es eso? Importancia del prójimo más que en sí mismo. Eso significa otorgamiento o influencia de la luz reflectante o que retorna. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cómo se anula para tener esta misma luz que retorna, esa preocupación al prójimo? ¿Anular los pensamientos de sí mismo? Responde Rav. ¿Que el hombre tiene otra cosa fuera de sus propios pensamientos? No, yo no me río de ti, ¿cierto? Sino que yo te digo en serio. ¿Usted podría describir una situación así? ¿Cómo te puedo describir una situación así? ¿Cómo sucede? Pregunta el hombre. Sucede por medio de la luz que reforma. Esta es otra pregunta. ¿Cómo yo, que totalmente pienso en mí, llego a una situación en que yo totalmente no pienso en mí? ¿De dónde tomo algo así? ¿Deseo, fuerza, esfuerzo en realidad? ¿Cómo? Hay algo quien te arregla eso. Se llama milagro. Milagro salida de Egipto. ¿Qué es eso? Yo saco de mí, mi corazón y mi mente, de mi deseo, de la preocupación de mí mismo, y lo introduzco, lo pongo en mi prójimo. Pero el hombre no puede hacer eso. ¿El hombre mismo? ¿Cómo? ¿Cómo me saco así? Sí, nadie puede sacarse de la cárcel o del barro o del pantano. ¿Cómo me saco de acá? Yo no tengo fuerza de sacarme acá. Yo no tengo nada fuera de ese mismo deseo y preocupación sobre él. Llega la luz y saca la preocupación dentro del deseo y la introduce en otra persona distinta. Entonces yo comienzo a preocuparme de él, como la madre. ¿Tú ves lo que sucede? De acuerdo a la raíz espiritual de este ejemplo, se saca la preocupación de la madre. Una mujer egoísta de este mundo. De pronto, ¡boom! Todo el tiempo lo observa él, hipnotizada, loca. Todo el tiempo los ojos sobre él. Lo mira, lo limpia, lo sostiene, lo pone así, lo pone así, lo besa. ¿Qué pasó? ¿Sí? Si alguien no conociera los procesos de este mundo, pensaría que esto es una locura. 24 horas al día, meses, años, así. ¿Es posible? Es así. Cierto, pero es que la madre tiene un trigger. Primero, esa misma luz que reforma es, discúlpame, es esa misma fuerza. No hay otra cosa, no hay alguien distinto. Es lo mismo, solo que allá trabaja sin anticipación del pedido por parte de la madre misma. No le piden de ella. No le preguntaron. No, ella no pidió amor para su bebé. Le entregan eso de lo alto. En nosotros no hay una detención. ¿Tú quieres estar en el rango bestial? Por favor. ¿Tú quieres estar en el rango espiritual? Tú tendrás que activar la fuerza esta. Es toda la diferencia. Pero por medio de que tú todo el tiempo tendrás que intentar ser más listo, sofisticarte tal vez, sí, ser más pillo. Tú tienes que comprar una mente del Creador para activar eso, en buenas cuentas, es así. De eso se trata. Es todo. Esa es la diferencia entre estos dos peldaños, no más. En que tú activas, significa Nitzhuni Banai, mis hijos me han vencido. ¿Y de dónde yo encuentro una mente del Creador para hacer una cosa así? ¿Dónde se encuentra la mente del Creador para comprarlo, para activarlo? Muy simple. Todo esto es la mente del Creador. Todo esto acá. No lo que tú ves acá, sino que acá, todo. ¿Qué es donde se encuentra? No, no tengo lo que agregar. Oh, sí. ¿Es posible preguntar sobre la oración? Bueno, hoy tú no me dejas avanzar. Bueno, ya, pregunta. ¿Qué significa una oración privada o individual? La oración individual es la averiguación del hombre. La oración individual o única. Bueno, las definiciones tú sabes cómo van. Tomamos unas cuantas palabras y veremos a dónde llegamos. Si estamos hablando de la oración del hombre cuando él ora, entonces él puede orar su oración y es una oración en general. Pero en realidad oración es una carencia que yo descubro en mi corazón en una forma dirigida, llamada averiguación de la oración o oración antes de la oración, en que yo hago correcciones, muchas correcciones, para llegar a una formación de una carencia especial en mí, que esta carencia esté adaptada a esa misma medida de luz, ración de luz que se encuentra frente a mí, y yo quiero comprarla, adquirirla, porque yo estoy pagando con mi esfuerzo, con fuerza, con mi carencia, con mi apetito. Yo llego a la tienda, entro a la conditoria. ¡Wow! ¡Qué tortas hay acá! Me dicen, párate ahí, en la pesa, en la balanza. Me dicen, no, no tienes suficiente carencia. Ellos miden ahí carencias. Tu carencia son 150 gramos, esta torta es medio kilo. Tú no eres capaz de comprarla. Ahora vamos a observar los sabores. Me meten algún aparato, algún sensor. Sí, digamos, dentro de la boca, me revisan y me dicen, tus sabores están descompuestos. ¿Tú realmente quieres sí, un gefilte fish, algo muy desabrido? No, y no esta torta, tú puedes comparar. Cuando tú llegues, en cantidad y en calidad, Son dos parámetros que revisamos, ¿sí? Exacto, adaptadamente a esta torta, la recibirás. ¿Cómo yo llego? Carencia necesito. ¿A qué necesito carencia? Hacia el otorgamiento. ¿Y cómo? ¿Dónde yo compré en nuestro mundo una carencia hacia el otorgamiento para venir con esto a la tienda y comprar esta torta haciendo este acto? ¿Cómo? Carencia de carencia. ¿De dónde tomaré dinero para comprar un boleto y con esto venir a la caja o ahí para que me den la entrada? ¿Dónde tomaré yo algo así? ¿Entiendes esto? ¿Sí? Esta es la pregunta. Esto se llama oración antes de la oración, pero yo todo el tiempo pienso en la carencia, en cantidad y calidad, que yo necesito armarme con esto. De otra forma, ¿qué clí tendré? No tendré clí. Entonces, ¿qué preguntas tú? Esto se llama oración. Y si yo entiendo todo este proceso, tengo una oración individual antes de una oración general. La oración individual y la general son solo nombres. Yo siempre estoy orando de una forma individual. Yo siempre soy uno. Fuera de mí no hay nada. Solo que así se llama oración en público. Que si yo quiero unir a esos que se encuentran por fuera de mí, que por medio de mi ego están ahí tirados todos en esos deseos y pensamientos, y en mí, que yo los veo dispersos en la medida de mi clí, así como se ve de una forma descompuesta, y yo por encima de esto quiero trabajar, por encima de esta beauty y densidad, significa que yo quiero acercarme a ellos en una oración general, es decir, verlos como únicos, como una sola unidad. Las palabras acá confunden. ¿A quién darle? Bueno, a ti. Muchas preguntas hoy. Sí, dale a la persona importante a esa. Sí, vas a recibir un micrófono, no es necesario pararse en esta mesa. Quisiera volver al libro en que está escrito, del cual yo no entiendo nada. Digamos, aún pienso que tal vez sí, pero bueno. Y de cualquier forma, hay una contradicción. Yo no entiendo nada y de cualquier forma acá, es decir, eso de que yo no entiendo nada, ¿también estoy dando un significado a las cosas acá? ¿Eso de que no entiendo nada? Está escrito, no el sabio es quien aprende o estudia. Eso de que entiendas o no entiendes, en realidad no es relevante, no tiene relación con respecto al avance. Tu vecino es un gran sabio, ¿sí? Entiende, leyó un montón de libros, ¿sí? Está lleno, está sagrado, está gordo. Por otra parte, yo temo decir, ¿y por qué va a llorar? Porque no es tanto como el otro que está al otro lado, ¿sí? Así, en pocas palabras, el otro tiene una gran mente y este tiene un gran corazón, distintos. Estos dos, tus vecinos, ¿sí? De la derecha y de la izquierda, uno en corazón y el otro en mente. Hay otros que ni eso ni lo otro. Y hay esos que tienen esto y lo otro. Eso y eso, uff. No pertenece al avance. Eso de que tú entiendes o no, no importa. Hay que entender solamente una cosa. Los principios. A ver si yo soy capaz en algo, en escucharlos. Despertarse el hombre para poder escuchar. Y puede ser que no escuche tan bien. Quiere escuchar, pero no puede. Hay unos cuantos así acá. Entonces, lo que ayuda es la paciencia. Persistencia, que precisamente por medio de que el hombre no llega a la espiritualidad rápidamente. Bueno, digamos así, todos llegan y él es el último, está por allá, está atrasado en 10 años. Es así, todos llegaron hace 10 años y él, después de 20 años, todavía sigue avanzando, tal vez ahora, quién sabe, él ganará más. él ganará más. Hay acá otra vez, ¿cómo decir? Profundidad, escrutinio, globalización de la imagen. Mucho más que el camino corriente. También en la espiritualidad hay algo así. En resumen, por medio de la persistencia, paciencia, lo principal, no salir de acá, que él se rinde. Lo que sucede de lo alto sucede, y al fin y al cabo es el Creador quien decide. Por medio de esto, él adquirirá y mucho más. No es simple. Sí. Y después de todo, ¿de dónde viene esa misma fuerza que yo pueda algo describir para el 99%? ¿Dónde se encuentra algo así acá? Para definir o entregar interpretaciones al 99%, tú no necesitas la sabiduría de la cámara, tú necesitas una corrección del mundo acá en un rango material. Que hay que estar conectados, hay que estar bien preparados, de una forma integral, con respecto a la naturaleza, estar correctamente. Ni siquiera nombrar la Kabbalah necesitas, ni siquiera tienes que ser un hombre con un alcance espiritual. Tú tienes que estar conectado a esos dueños de un alcance espiritual para que en tus palabras tengas más fuerza y para que en tus palabras puedas transmitirles y ellos tomen de ti y tengan fuerza de la luz. En algo se necesita una chispa de la chispa de la chispa más pequeña, algún tipo de quant de luz suficiente para que ellos puedan redondearse, juntarse, pero ellos tendrán que unirse de una forma circular, si no tendrán una conexión con los cabalistas, y ellos querrán mucho ser como el mundo, esta red integral, pero no podrán, porque es otro nivel de existencia, el rango del Adam, y allá es todo activado por la luz, y la conexión con los cabalistas es una obligación para todos. Quien quiere estar en este mundo material, corregido, en una conexión normal, sí, de popular, tiene que tener una conexión con los cabalistas. Por lo tanto, no hay alternativa de bajar a ellos, y ellos no tendrán alternativa y tendrán que subir a nosotros. Eso significa que tomarán los creyentes en su sombra, sobre sus hombros, los judíos, y los llevarán a Jerusalén, y por medio del shofar, el cuerno, será dispersada toda esta sabiduría del mundo. Sí, algo con respecto a la sabiduría, la cualidad de lo oculto. Baal HaSulam nos habla sobre que quien no es desarrollado no podrá esperar mucho tiempo. Como un niño, ¿sí? Que ahora quiere y simplemente un momento más no puede aguantar. Y él elige por trabajos que son más bajos e inmediatos. Sí, sí. Sin dañar a nadie. Sí, quiere ser, digamos, estudia un poquito y unos cuantos meses, cuanto lo que necesita, y se va a hacer un taxista. Pero quien quiere ser realmente un especial, algo muy especial, años de trabajo, años de estudio, y después, digamos, si es músico, tendrá que practicar como 4 o 5 horas al día, ¿sí? Y un hombre desarrollado, el más desarrollado, podrá profundizarse y elegir trabajos muy sublimes. También si el término del trabajo en esto es muy largo, y que sepas que esta es la medida para la sabiduría de la Kabbalah, de acuerdo a esto tenemos el desarrollo material de cada uno, y quien puede alargar sus tiempos podrá adquirir un precio más alto. Sí, Hanoch. El tema de la conexión y unión lo escucho usted también antes del Congreso y también ahora, en que usted nos dice, dejen de desperdiciar tiempo, golpeen en este punto. Y yo intento ir tras lo que usted dice todas las clases y siento que no tengo conexión con lo que se estudia. Digamos que lo que estudiamos es algo en la teoría alrededor. No, lo que estudiamos, nosotros estudiamos exactamente sobre las formas de conexión entre nosotros. En la sabiduría de la cámara no hay fuera de eso. Sefirot y Buri Nikamohen, lo que no hayamos estudiado jamás, de la primera carta que es Israel Oraita Koshebrijo, sobre la conexión, en que la conexión se descubre el Creador. Creador significa la fuerza general de conexión. Después, Zohar para el pueblo. Ahí, por supuesto, que se encontraba Talmud de la Diez Sefirot. Es más aún. Bina, Zeranpin, Malhut. Ahora acá. Entonces, ¿cuál es mi rol acá en la clase? ¿Cómo me comunico con esto? ¿Cómo me uno a esto? ¿Qué exijo? Cuando usted me dice exigir, ok, está bien. Pero de momento en que se está allí, inmediatamente se va a otro lugar. ¿Qué exijo? ¿Para qué me siento acá estas tres horas? ¿Cómo las aprovecho correctamente y no las desperdicio? No sé. ¿Mañana tienes tiempo de pensar en eso? Piense y decide. ¿Para qué vas a venir mañana a la clase? Decidí y escribí y también leí antes de la clase matinal. No es eso. Pero cuando yo llego acá, por una parte, y veo que lo que a mí me parece que estoy haciendo y después escucho lo que usted dice y tengo claro que yo no estoy en la dirección correcta. ¿Qué piensas tú? ¿Es bueno o malo? Siempre es posible decir que es bueno, pero... Pero yo quiero avanzar. ¿Y por qué piensas tú que esto no es avance? Porque yo todo el tiempo escucho y recibo de usted la sensación de que me está empujando, de que no hacemos el trabajo por otra parte. Y yo intento, usted sabe, yo siento los pinchazos, que los quiero correr más rápido. Y yo es como si no supiera, es como si me faltara algo. ¿Qué? Importancia, grandeza, amor de los amigos, todo está bien. ¿Pero cómo? Es decir, no le falta al hombre nada, excepto si recibe un despertamiento correcto, que esta podrá venir solamente por medio del entorno. Bueno, ¿qué es lo que hiciste en este caso? Les enviaste una carta como abogado en que tú te responsabilizas, les trajiste regalos a cada uno lo que él quería, de otra forma. ¿Cómo? Sino que tú tendrás que despertar en ellos algún trato hacia ti, ¿sí? Que no se olviden de ti, que se acuerden de ti, que se preocupen de ti, que tú recibas grandeza de la meta, importancia, y que no se olviden de sus oraciones por ti, que realmente, ¿cómo decir? Sí, sobórnalos en algo. No, pero en el tiempo de la clase, ¿qué hago? En ese momento separado, sagrado, que nos encontramos acá, ¿qué hago? La verdad es que el tiempo de la clase ya es tarde. El tiempo de la clase ya es lo que te preparaste, ahora te estás comiendo. Te lo estás comiendo. Todas las preparaciones son antes de la clase. Es como cuando estudiamos de la repartición entre el día y la noche. Después del día, viene la tarde y viene la noche en que el hombre entra a un estado en que no sabe, no entiende, ni ve, ni se conoce y se prepara para un encuentro con la luz. Entonces, de la mitad de la noche en adelante, vienen las luces a ordenar sus kelim, pero él viene con todo lo que tuvo anteriormente. Es Minha y Arvit y oración antes de irse a dormir y todas estas cosas que hay que conectarlas al estudio. El tiempo del estudio ya es un resultado de lo que resultó del día, de lo que se preparó en el día. Sí. Es decir, la preparación correcta para la clase es no es lo que exigir en la clase, sino que es un trabajo frente a los amigos. Lo que te importa, piensa. Pero no te olvides que todo lo que tú harás en la clase es gracias a, o no tanto gracias a lo que hiciste antes de la clase. Intenta, averigua y verás que es así. De lo que llenaste el día de ayer, esto es lo que hoy, tras la noche, después de que te levantaste y viniste a la clase, o tienes unos cuantos minutos allí, en eso te ocupas en la clase. Todo de la preparación del ayer, todo el tiempo así. Ustedes hoy, bueno, sí, Uri. Usted habló con Hanoj con respecto a la preparación del ayer y usted habló con Dr. Vlad con respecto a eso de que el hombre se encuentra sin posibilidad de salvarse a sí mismo. Ayer hablamos también de los picles, de todo eso de que... estuvimos hablando de las caras agrias. Cuando habló con la coca o algo así. Sí. ¿Y cómo nos puede ayudar como preparación para la clase a través del día todo este asunto? ¿Y cuál es el peso en cuestión de calidad que sí podamos sacarnos de esta cárcel? ¿La pregunta, cómo salir? No, la pregunta es si tenemos el tema de la alegría que nos puede ayudar a salir. Alegría no puede ayudar. Alegría es un resultado de los esfuerzos correctos. ¿Cómo significa? No puede venir simplemente alegría ni sensación, sino por medio de la luz. No hay en el hombre nada que suceda de pronto. Son todos actos de la luz. Yo actúo sobre él de una forma consciente o de una forma inconsciente, pero con lo que me encuentro, con lo que soy, con lo que existo, con lo que siento, con lo que soy diseñado, es todo luz. Si no él, yo no existiría. Yo soy algún tipo de imaginación virtual, algún tipo de imagen o dibujo de láser en el aire que no tiene nada, que la luz solamente lo diseña. Y si lo entiendo correctamente, entonces lo que usted dice es una situación un poco distinta a lo que le dijo a Hanoj. Es decir, nuestro trabajo acá... eso que estudiamos acá puede venir como resultado a través del día. Sí, de la clase recibes resultados para el día y también lo contrario para la próxima clase también, desde allí mismo. ¿Quién está allí? ¿Marcos? ¿Quién es? Sí, sí. Disculpa. No te vi de lejos. Rab, nos explica Baal HaSulam que en el término de la corrección el alcance se siente como algo igualitario para todos. Y también de este mismo punto de raíz es conveniente explicar en la formación con respecto a este alcance, de cualquier forma es distinto de cada uno. Entonces, la pregunta, ¿quién es cada uno de nosotros? Y si todas las partes son algo que se componen del Creador, y si no hay nadie más fuera de Él, ¿quién es cada uno de nosotros? Otra vez la pregunta. La pregunta es, ¿quién es cada uno y uno de nosotros que siente su punto de raíz en que su formación es distinta, su observación es distinta con respecto a los distintos alcances, si no hay nadie más fuera de él? ¿Por qué tengo que sentir esa distinción de las distintas partes o entre yo y el Creador solamente? ¿Eso se refiere? Tú sientes, no es que hay que tener que sentir. Tú sientes que eres distinto de los demás. Tu distinción entre todos es el mismo ego. Hasta cuánto tú avanzarás y querrás comunicarte a ellos, este ego se abrirá más y más. La generalidad de todo este ego, eso de que tú te encuentras alejado de los demás, y no en un solo cuerpo, unido a todos, es la forma que tiene. Es inversa al Creador, exactamente. Si tú te unes a todos, significa que el Creador se encuentra entre ustedes. Si tú no te encuentras con ellos en conexión, significa que el Creador desaparece, que realmente así se siente, o incluso tampoco se siente. Cuando comienza a sentirse el Creador, en la medida mínima en que tú comienzas a querer a unirte con el prójimo. El Creador es la esencia de la conexión entre tú y el prójimo. Es la luz que llena el espacio entre ustedes. Es el amor recíproco entre ustedes que tendrá que descubrirse. Eso es llamado Creador. Y lo contrario de él, o que no se encuentra, o que incluso al revés, es llamado el ego. ¿Qué es este ego? Es el Creador que ilumina en su parte, por su parte trasera. Es decir, a propósito da la sensación de que no se encuentra. Solo es por parte oscura. Es una sensación. Ya es una conexión con él, que él no se encuentra. Con respecto a algo de que es totalmente inconsciente. Así él es con respecto a nosotros, todo el tiempo está jugando. O en luz, o en oscuridad, o en falta de conciencia, en distintos matices. Y de acuerdo a esto, el deseo de recibir es simplemente una aglomeración de algo que no tiene nada. Comienza a despertarse así. Y entonces, de distintos movimientos y bailes y juegos, cortejos, lo despierta, se conecta, no, un poco más lejos, un poco más cerca. Eso significa que juega. El Creador juega con un monstruo marino. Por medio de esto comienza así, otro poco y otro poco, enseñar al deseo de recibir quién es él con respecto al Creador, y despierta en él distintos deseos, comprar del Creador cualidades, hasta que esa oscuridad ilumina como la luz. Entonces, todo es él, todo él. Es copiar el Creador sobre nosotros. Hay tras de ti. No tú. Él tendrá que ser. No, momento. Bueno, ya, que sea. Sí, rápido. Hablamos anteriormente de la alegría. ¿Es posible decir que la alegría en realidad es mi medida? ¿Si yo me encuentro correctamente en el camino? Sí, es el resultado de buenos actos y es la medida de lo que yo hice correctamente o no. Dale al amigo. La preparación de la clase matinal para mañana, todo lo que necesito es la grandeza del Creador. Que tengan en el aire esto, este propósito hasta el día de mañana. Sí, pueden preocuparse de esto. Y verán que mañana la clase será mucho más efectiva, dice Rav. Y por el momento, ¿escucharemos algo? ¿Tenemos avisos? El sábado nosotros haremos acá un taller en la tarde, ¿sí? Sí, y todos están invitados a una clase de conocimiento con la sabiduría de la Kabbalah. La clase será mañana a las 6:30 de la tarde en la casa de Arvut en Beniamina. La entrada es libre. Con esto terminaremos. Buenos días, buenas noches. Y en el taller lo que haremos será un taller de familias, dice Rav.
מקשיב, את הפאזל כבר מרכיב, והמילים חודרות עמוק בפנים. וזה גדל בלב, משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית, עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטט, נחלים בך זורמים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה.